Hablaremos de la lucha contra el dolor. Parece un invento de mis peores momentos de escritor, y son los únicos que la gente recuerda. Pero no, esta es la lucha contra el dolor en la medicina. ¿Qué otra cosa es la medicina sino una lucha contra el dolor? Así que haremos un catálogo a través de las costumbres y las culturas para ver qué es lo que hizo el hombre para que le doliera menos, para que le doliera menos cualquier cosa. Hay que decir que esta lucha tuvo lugar siempre en vidas marcadas por el dolor. Recuérdese que en la tradición bíblica el castigo divino contra Eva fue precisamente el de sufrir dolor en el parto. Pero no hace falta que yo diga en este programa, dado que todo el tiempo la gente lo dice, que la vida está llena de dolores. Se me dirá que esa es una concepción fácilmente poética del asunto, que un dolor de muelas es algo bien distinto de un padecimiento del alma. No sé, no estoy seguro. El hecho es que cada sociedad ha utilizado diversos artificios para eludir el dolor. Nos instalaremos en el siglo I después de Cristo. Sabe que en aquel entonces, cada vez que había un parto, se aconsejaba distraer a la parturienta, y entonces se producían algunas escenas curiosas. Nuestro amigo Apolonio de Tiana recomendaba introducir una liebre viva en el local donde había ocurrido el parto para que la liebre diera saltos y entretuviera a la mujer. Se trataba entonces de entretener a la víctima de un posible dolor, como si éste fuera a desaparecer por no pensar en él. Curiosamente, hemos hablado ayer mismo, o antes de ayer, de este asunto. Más bien de dolores morales. Y decíamos que existía como un discurso del dolor, y que a veces resultaba imposible interrumpir ese discurso para entrar en otro. Y entonces habíamos ideado con Gabriel Rolón el susto como metodología para interrumpir la cadena de pensamientos angustiantes. Usted lo abandona a una persona, o se muere un pariente, o alguna cosa, y usted está pensando en eso, hasta que vienen unos amigos, fingen que son los Tugs, amenazan con su estrangulamiento, empiezan a incendiar su casa, y usted se pega un chucho de tal calibre
que ni se acuerda de la
angustia que lo dominaba enteramente, al menos afloja por un rato. De este mismo modo, las parturientas, entretenidas en observar los saltos de una liebre, que con toda astucia habían introducido en la estancia sus amistades, cesa de sufrir. En España había una variante. Ponían una liebre viva entre los senos de la parturienta, llamaban a cantores y músicos, y hasta representaban algunas escenas cómicas para ayudar a pasar el trance. Bueno, una escena cómica es que una parturienta tenga una liebre entre los senos. Esa ya es una escena cómica. Bueno, lo que no sé es qué hacía la liebre entre los senos de la parturienta. Se trataba de una distracción general para la liebre. Mucho más tarde, horas después, sí, San Alberto Magno pensó que para aquellos dolores, los de parto, era preferible una receta que él había inventado y que era muy pintoresca. Se debían tomar partes iguales de caracoles rojos y de romero.
¿Qué romero?
¿Qué tal, romero?
¿Cómo anda?
Y luego desmenuzarlos, tanto a los caracoles como al amigo romero, dejarlos en una caja de plomo cerrada, que es el destino de todo señor romero y de todos nosotros, rodeada de estiércol de caballo, me refiero a la caja. Después se ponía aquella pasta sigue siendo el estiércol de caballo, en el cuerpo de la mujer. En aquella época el 30% de las mujeres fallecían de fiebres o infecciones al dar a luz. Cifra que, me imagino, de ningún modo sería disminuida por la aplicación de bosta en el cuerpo. Se usaban también, por esa época, brazaletes mágicos, anillos, piedras, collares, todo tipo de amuletos contra el dolor. Tan generalizado estaba este uso que en el año 1600, es decir, muchísimo después, el Concilio de Burdeos prohibió aquellas prácticas por considerarlas supersticiosas. Hablemos de sustancias. Los sumerios, los chinos, los etruscos y los egipcios, para no hablar de los griegos y los hititas, conocían las bondades de la mandrágora, el opio y el belenio. ¿Cómo era el belenio? La palabra belenio se utiliza acá, mire.
Miré por ese prisma de paja y de belenio. Soñé con mucha gloria y al realizar mi sueño, la dicha prometida falló por decepción.
Belenio era una planta utilizada por los hechiceros, que junto con la ya mencionada mandrágora y la amapola se utilizaban principalmente en Europa para, y también en China, para adormecer al paciente antes de una operación. Shakespeare cita en Otelo estos productos y dice: Yago, ni amapola, ni mandrágora, ni todas las soluciones adormecedoras del mundo te provocarán nunca el dulce sueño. Claro, era otro el dolor que quería calmar. Se recurría a veces también al hipnotismo, pero no en aquella época, sino en otra, ya que este informe está hecho de tal modo que se avanza 3 siglos de un solo salto. Lo que sí se hacían eran sangrías para producir agotamiento y poner así al paciente en condiciones de que no sintiera el dolor al que se lo iba a someter. Las sangrías se hacían con sanguijuelas, como usted como psicoanalista bien debe saber. Creían que si te sacaban sangre, se producía una especie de sopor, y entonces uno era insensible a los dolores. Claro, a veces te morías, con lo cual efectivamente eras insensible al dolor. Sí. En realidad estos remedios no eran muy eficaces, te seguía doliendo, esta es la verdad. Y por otra parte, suprimir el dolor quiere decir también suprimir los movimientos que el dolor produce. Si a usted lo operan sin anestesia, es un problema para usted, pero también para el médico, Rolón.
Sí, claro.
Ya que usted...
va a andar manoteando.
Cuando el médico empieza a achurarlo, inmediatamente tratará de detener al médico, se moverá, y el médico no conseguirá extirparle el apéndice.
Sí, pero ahí agarra lo que agarra.
Lo que agarra, agarra. ¿De qué lo están operando, Rolón? De lo que podamos.
De lo que se deja. Usted sabe que incluso anestesiados, Alejandro, los pacientes, cuando después que lo duermen, a usted lo atan.
¿A usted lo qué?
Lo atan.
Me lo habían dicho y nunca lo quise creer. ¿Y qué sucede después?
Lo entuban.
Lo sospechaban.
¿Sí? Es decir, bueno.
Muy bien. El caso es que quienes utilizaban exhaustivamente la amapola para extinguir dolores eran los médicos de Josefina, la primera esposa de Napoleón. Bueno. Josefina tenía la dentadura podrida, si me permiten la expresión, y fue perdiendo sus dientes uno por uno. Uno por uno si tenía suerte, porque también pudieron ser 2 o 3 juntos. Para que la gente no se diera cuenta, no de que perdía dientes. Supongo que cuando era inminente la pérdida de una pieza dental, Josefina se retiraría a sus aposentos para escupir...
en privado, al menos, ¿no?
La muela cesante. No, de lo que quería Josefina que la gente no se diera cuenta era de la gran cantidad de soldados desertores en el ejército de su dentadura. Entonces, parece que usaba pañuelos y abanicos todo el tiempo. Se volvió una persona más circunspecta, se reía menos, pero como le dolía mucho, tomaba opio. Y tomaba tanto opio, Rolón, que se apolillaba en el teatro, en la ceremonia, y había que sacudirla. Me refiero a Josefina. El alcohol también ayudó a adormecer dolores y padecimientos. Muchos cirujanos lo utilizaban siempre. Ahí estaba un médico inglés, Astley Cooper, que recomendaba a sus pacientes que se presentaran borrachos a la mesa de operaciones. En tal estado intervino al rey de Inglaterra, no dice aquí cuál era, mejor dicho dice, y no puede ser, que padecía un ateroma en la cabeza, y parece que tan kurda estaba el rey que entró a la sala riéndose a carcajadas, y cuando vio los instrumentos del médico, bisturí, pinzas, en fin, condenó al médico y a todos los presentes a muerte. Acto seguido se desmayó. Más tarde, habiendo sido exitosa la operación, le dieron a Cooper el título de varón. Por supuesto, le perdonaron la vida, porque ¿de qué sirve un varón si está muerto? Hay que decir que tanto en la guerra como en el mar, el recurso de unos buenos tragos era rutinario cuando alguien debía introducirse así nomás en campos de batalla o en tempestades. A principios del siglo XIX había un dentista americano, Horace Bells, que comenzó a probar caminos alternativos para adormecer a sus pacientes. Y empezó a trabajar con anestésicos que se hacían en laboratorios. Ya existía el óxido nitroso, que era un gas, estudiado por Humphrey Davy en el año 1800, que conocían algunas propiedades turbadoras de la serenidad. Se lo llamaba gas hilarante, porque la gente se reía al inhalarlo hasta el agotamiento. Por esa razón la gente lo usaba mucho en las ferias, en las exposiciones y kermeses. Siempre había algunos bailongos donde el público, por divertirse no más, inhalaba este gas o se divertía mirando al que lo inhalaba. Porque el que inhalaba el gas y empezaba a hacer toda clase de tonterías y después se mataba de risa y caía redondo al piso. Pero un día el dentista Wells pasaba por una feria y se armó una pelea entre dos hombres que habían inhalado ese gas. Y uno de ellos le pegó en la cabeza al otro un golpe tremendo. Y el perjudicado continuó riéndose, ni se mosqueó. O sea que Will pensó que tal vez no le dolía a causa del gas. El hombre comprobó enseguida, Will, ¿no?, el efecto anestésico del gas y comenzó a usarlo en su consultorio. Recordemos que era dentista. Primero lo hizo en su propia persona, se sacó una muela. No se sabe si realmente era una muela que estaba mal o si se la sacó para inmolarla en aras de la medicina nomás. Pero se sacó una muela y no le dolió. Se presentó entonces en Harvard para presentar el hallazgo, pero allí los dentistas eran tenidos como prácticos indignos de estar entre los médicos y parece que le sabotearon la prueba, le sabotearon. Wells llamó a un estudiante de medicina, fingió prestarse para la prueba, le aplicaron el óxido nitroso y por mala fe el ya mencionado estudiante empezó a dar unos alaridos que vinieron los vecinos a ver qué pasaba. Y Wells fue expulsado. Pero se interesó tanto por el producto, este dentista, que terminó consolando sus desventuras tomando este gas. Se hizo adicto al gas hilarante y ahí andaba por las calles de New York hecho un zombie, un poco mamado, un poco dormido, un poco risueño. Y en el año 1848, en una riña callejera, Wells le tiró ácido, ha sido un gusto, a unas prostitutas que quisieron agredir a un mendigo. Wells quiso defender al mendigo y se lo llevaron en cana. Entre rejas y desesperado, escribió dos cartas trágicas. Una para pedirle perdón a su mujer, de la que no hemos hablado ni hablaremos, ya que nada se dice en mi informe de esta pobre mina. Después de todo, principal víctima del óxido nitroso. Me imagino al señor Wells todo el día riéndose de nada. Y eso que no había televisión aún. Si no hubiera triunfado. Bueno, escribió dos cartas el amigo Wells. En una pedía perdón a su mujer por lo que se disponía a hacer, y en otra se dirigía al país para exponer que la causa de todos sus males era haber logrado vencer al dolor. A continuación, inhaló el gas, es decir, le pidió perdón a la mujer, me imagino, por inhalar el gas, no por haber escrito una segunda carta para decir al país que había logrado vencer al dolor. Pero inhaló el gas de un frasco que llevaba escondido, se tendió en el calabozo y se cortó la arteria femoral para morir sin dolor. Luego de la tragedia de Wells, apareció en escena James Young Simpson, que era un jefe de obstetricia de la Universidad de Edimburgo. Simpson era un estudiante genial que, a pesar de provenir de una familia muy humilde, había obtenido el título a los 19 años y el doctorado en medicina a los 21. Según se cuenta, parece que le molestaba mucho el sufrimiento ajeno, y el propio también, calculo, y parece ser que estuvo a punto de dejar la carrera cuando lo llevaron a presenciar una escena en el anfiteatro operatorio. Claro, empezó el paciente a gritar cuando le ensartaban el bisturí, y este dijo, no quiero ser médico. Pero siguió, y empezó a experimentar sobre sí mismo con distintas sustancias en busca de algo que pudiera proveer adormecimiento por el tiempo e intensidad necesarios. Muchas veces no se murió de pura casualidad. Hasta que en noviembre de 1847 descubrió el cloroformo como agente anestésico. El químico francés Dupont había estado trabajando en la síntesis de dicho elemento, y cuando se enteró de los experimentos de Simpson, le mandó un frasco. Y Simpson lo probó de forma curiosa. Parece que invitó a cenar a dos colegas y después del banquete decidieron hacer un ensayo ahí mismo. Llenaron de cloroformo sus vasos y empezaron a inhalar los vapores. Lo que siguió fue una escena dantesca. No, parece que empezaron a hablar pavadas, le zumbaban los oídos, dejaron de sentir los miembros y pronto se desplomaron. Allí estaba la señora Simpson desesperada, ¿no?
Juntando tipos.
Encontró a las tres eminencias en el suelo y sin conocimiento. Por suerte parece que habían inhalado poco cloroformo, ya que de otro modo hubiera sido esta una tragedia. Ya recuperado, Simpson quedó encantado con los resultados y comenzó a utilizar el cloroformo con sus pacientes. Ninguno sufrió dolor y los cirujanos pudieron empezar a operar con cuidado y la humanidad fue feliz para siempre.
¿Leyó bien?
Bueno, no. Pero le dolió menos. Es interesante esto, que a uno le duele un poco menos. Algunas de las cosas que se tomaban en el siglo pasado, como el opio, por ejemplo, eran muy peligrosas. Quien tomaba mucho opio a causa de sus dolores era el general San Martín, y sus enemigos aprovechaban esta costumbre para sindicarlo como opiómano, etc. Pero ciertamente él tenía unas úlceras o algún mal estomacal que no aflojaba y tomaba opio. Fácil sería para un poeta aprendiz decir, bueno, ojalá alguien inventara el cloroformo para los dolores del alma, etcétera, etcétera. Ya existe eso, evidentemente, y como en tantos casos es peor el remedio que la enfermedad. No sé qué aconsejará usted, pero algunos dolores del alma prefiero aguantármelos más que evitarlos, pero no viene al caso esto de hablar de cómo conviene el dolor a ciertos efectos. Yo no creo mucho tampoco en eso, ¿eh? Así da gracia oír que el dolor nos mejora. Y puede ser cierto de una forma muy lunar, conviene no decir nunca eso, porque casi empieza a situarse en el ápice de la pirámide ética a las personas que más han sufrido. No hace falta que yo abunde en ejemplos, pero la gente admira más al sufriente que al meritorio. El que busca la excelencia y la consigue, que beneficia a la humanidad con su heroísmo, con su inteligencia, con su destreza, no es tan admirado como el que ha sufrido mucho. Uh-huh. Yo lo que digo que lo que hay que tener por la víctima del sufrimiento es compasión, que hay que ayudarlo, pero de ningún modo entregarle el premio Nobel. Uh-huh. O crear otro premio, otra fundación que no es la Nobel, para la gente que más ha sufrido como compensación. Y no me parece mal, me parece bien. Pero ser una víctima es una desgracia, no un mérito.
Me parece muy bien lo que estaba diciendo Alejandro, y aparte, digo, porque a veces tanto cree la gente en el valor del que ha sufrido, que la persona en sí misma empieza a creer que es mejor si sufre mucho, ¿sí?
La clásica tentación adolescente.
Tal cual.
La tentación de ser desdichado.
Que se extienden algunos mucho más allá de la adolescencia, desgraciadamente.
Claro, como se extiende, o quizás lo que se entiende es la adolescencia.
Sí, puede ser.
Hasta cubrir casi toda nuestra vida, ¿no? Uh-huh. Hay gente que sale de la adolescencia para morir, nada más. Pero es verdad. Uh-huh. Es verdad eso que usted dice, se extiende eso, sí.
Incluso
¿usted qué le aconseja a sus pacientes cuando advierte que se están solazando con el sufrimiento?
Mire, yo creo, Alejandro, que hay situaciones en las que sufrir es la única opción correcta. Digamos, si uno no estuviera sufriendo ante determinadas situaciones, estaría realmente loco. Si uno tiene una pérdida muy grande, la muerte de un ser querido, un abandono amoroso, bueno,
si quiere que le duela, yo quiero que me duela.
Obviamente, sí. Es sano que sufre y hay que acompañarlo en ese dolor. Lo que me parece a mí que es interesante es trabajar para que alguien no se eternice y haga de ese dolor el motivo de su vida y seduzca con este dolor o intente hacerlo ir a la reunión, digamos, hablando solamente de cuánto está sufriendo, se ponen monotemáticos, le parece que, bueno, que todo el mundo tiene que comprender y que esto le da un brillo y uno puede quedar melancolizado de un modo muy patológico. Entonces creo que está bien sufrir cuando hay que sufrir e intentar salir en el tiempo que cada uno necesite de este dolor.
Me ha sido la palabra de Gabriel Rolón. Atención, señora, usted que se queja de su marido de que le duele.
De que le duele.
No.
Bueno, pues bueno, linda esta charla.
¿A quién se la quiere dedicar?
Bueno, a Wells, en principio vencedor del dolor, que supo, como sabíamos nosotros, Alejandro, que a veces no sentir ningún dolor es lo que duele más, ¿no? Sí. Y después a Stevenson, que pensó también en alguien que luchaba, que intentaba luchar contra los dolores del alma, en ese caso los dolores generados por la pasión incontrolable, y escribió ni más ni menos que esa novela.
La pasión en el sentido, primero,
padecimiento. Entonces al amigo Jekyll y Hyde, ha escrito este hombre, que en definitiva habla de estos dolores ocultos, ¿no? Porque Hyde no quiere decir otra cosa que oculto, que escondido en inglés.
Exactamente. Señores, hemos buscado tangos dolorosos, canciones con alaridos y sufrimientos.
Hay como sufrimos las madres.
Hay como sufrimos las madres.
Hubiera sido un buen tango.
Es un bolero que sin embargo no encontramos en la discoteca. Pero, ¿qué encontramos en cambio?
Encontramos una canción de cuna que tiene que ver también con los partos y con las madres, Alejandro.
Ya que algunos combaten al dolor mediante el sueño, haciéndonos dormir.
También. Bueno, no otra cosa es anestesiarlo a uno, ¿no?
Claro.
Que inducirlo a eso.
Entonces escucharemos la canción de cuna de Brahms, que es la melodía clásica que acompaña a todo intento por dormir a alguien. De todos modos es una canción bellamente realizada.
Y debe ser también en este caso ejecutada porque la interpreta la Orquesta Sinfónica de Leningrado, Alejandro.
Está muy bien. Así que prepárense, oh queridos oyentes que sufren, prepárense para abandonar sufrimiento y dolor. Ahora escuchen esta canción de cuna de Brahms y terminará el dolor. Que no le aumenta la suerte y usted lo merece, no importa. Que la novia amada va con otro,
no importa.
Tampoco importa.
No.
Que no le reconoce la merecimiento, tampoco importa. que la enfermedad carcome todo su cuerpo, menos aún. Queridos hermanos, se acabó el dolor. Adelante.
Terrible. Hemos escuchado Canción de cuna de Brahms en la versión de la Orquesta Sinfónica de Leningrado.
Hemos escuchado a la Orquesta Sinfónica de Leningrado en un día de huelga en que solamente carnerió el pianista. O tal vez como un anticipo de cómo serán las orquestas o algunas orquestas en el futuro, formadas por un pianista o dos guitarristas,
sí,
o nada.